Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca.
Hola, hola, ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano, seguidores de Rosca? La Liga Sobal va por la 11ª jornada con un Barcelona destacado, el Torrelavega, que ya saca 3 puntos al tercero. Un grupo de 4 equipos, Ademar, Granollers, Nava y Bidasoa, que están pujando por las competiciones europeas, y hasta 5 equipos luchando por no descender, por esas dos plazas que hay: Cangas, Anaitasuna, Guadalajara, Huesca y Benidorm. Destacar que el Fútbol Club Barcelona perdió en Magdeburgo en la Champions League. Esta semana recibe al Zagreb en el Palau Blaugrana, y que dos equipos españoles han pasado a esa main run, a esa fase de grupo final de la European League, como es el Bidasoa y el conjunto del balonmano Granollers. En cuanto a las guerreras, están disputando su europeo 2024, están en la ciudad de Basilea y han tenido dos partidos: uno ante Portugal, ese partido inicial donde nuestras guerreras lucharon, pelearon, ganaron, no nos olvidemos, con un resultado que fue francamente bueno para las españolas, 30-24, 6 goles de ventaja, y a Francia, que perdieron con ella 24-22, pero que la estuvieron tuteando durante prácticamente 50 minutos con esa generación de jóvenes guerreras, un promedio de edad de 24 años, y que seguro que nos van a dar muy, muy buenas tardes y muy buenas alegrías. Hoy, a las 6 de la tarde, partido crucial, España-Polonia. Nos vale el empate para pasar a la main run. Ya sabéis que estaremos muy pendientes de ellas a lo largo de todos estos días. Como veis, una semana más, tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano,
¡a tope con la cope!
¡Empezamos! En el control, Natalia Escobar. En la producción del programa, Belén Díaz de Arce. Al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. En Cope Valladolid, Juan Carlos Amorolo. Juan Carlos,
¿qué tal? Muy buenas. Pues aquí estamos, que le hemos ganado un tiempo al Barça, ¿eh?
Hombre.
Y en el Palau, algo que no ocurría desde hace muchísimo tiempo. Pues ahí lo... vamos a ver. Nunca tuvimos el partido al alcance de la mano, porque nunca tuvimos el partido al alcance de la mano, pero ahora mismo salir a la calle el lunes y decir, oye, le hemos ganado un tiempo al Barça, el Magdeburgo y nosotros, solamente hemos sido capaces. Así que, oye, pues muy bien, ha amanecido muy bien el lunes balonmanero aquí en Valladolid.
Bueno, pues oye, felicidades. Donde no ha amanecido también ha sido en Logroño, ¿verdad, Chema Jodra?
¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Ah, buenos días, bueno, ¿cómo estamos? ¿Cómo que no? ¿Cómo no va a amanecer bien? Ha amanecido con frío y con niebla, como mandan los cánones en el mes de diciembre.
Sí, sí.
Vamos a ver, si estamos solamente a... ¿Qué estamos? ¿A 13 puntos del Barça?
¿A cuánto estamos? Te iba a decir, a 2 de diciembre. De todas formas, qué pobres somos, qué triste es esto, que tengamos que estar celebrando ganarle un tiempo al Barça.
Sí, sí, es lamentable.
Es muy triste, muy triste. Y ahora ya fuera ironía, porque toda mi introducción era con ironía. Puedes estar con la tarde más inspirada, el Barcelona, con la tarde más bloqueada, como pasó el sábado en el Palau, y no vas a ganar al Barça. Sí. Te pongas como te pongas.
Es imposible. Es imposible. O sea, te puedes acercarte un poquito, pues, como tú bien dices, pues te llevas una alegría porque les has puesto contra las cuerdas en un primer tiempo, pero nada más, es que no. O sea, es decir, ahora mismo cualquier equipo de Asobal tiene que estar al 200%, el Barça al 40%, y aún así, pues... Pues bueno, o sea, es decir, está 10 escalones, o bueno, 10 escalones, está 10 pisos por encima de los demás.
Hombre,
la pregunta que le hacíamos, perdona, Luis, a la previa a Pisonero, ¿no? Hacíamos referencia a la ausencia de Dicamen para el partido. Y claro, la sonrisa de Pisonero no cabía en la sala de prensa.
Claro.
No cabía. Y más o menos nos viene a decir, dice, ¿y tú crees que eso les preocupa de cara al sábado? Les puede preocupar de cara a un partido igualado de Champions. Pero de cara al sábado, ¿tú crees que les preocupa no tener a Dicamem? Y la verdad es que es una síntesis muy, muy certera de lo que sienten los equipos que van al Palau a enfrentarse al Barça.
Hombre, lo que sí es triste es que cuando hablas con algún entrenador que otro que te diga que cuando van a jugar con el Barcelona, sea en casa, sea en el Palau, que ya saben a lo que van, poco menos, no te lo dicen así, pero poco menos que sí, es un entrenamiento,
pero,
¿no?
Pero Pisonero hizo otro planteamiento, dijo que es el partido ideal para jugar a otras cosas.
Claro.
Entonces... no sé si te quiere decir con eso que ya lo tiran de antemano, pero sí que ya que es un partido que el calendario te exige que tienes que jugar y que tus posibilidades son mínimas de éxito, pues oye, ¿por qué no trabajar con un entrenamiento, no un entrenamiento, sino con un partido real, con un rival de enjundia, pues cosas que a lo mejor en otros partidos pues no te atreves a probar?
Sí, sí.
Porque el resultado va a ser muy ajustado y no está el tema para experimentos. A mí me pareció una respuesta muy, muy, muy coherente por parte de Pisonero, sin decir no vamos a nada, dijo vamos a ir a jugar a otras cosas.
Sí, hacer probaturas, evidentemente. Bueno, pues nos vamos a la primera tertulia en De Rosca.
Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate De Rosca en cope.es.
Y en esta primera tertulia hoy dos grandes entrenadores, dos grandes amigos, Falo Méndez y Alberto Suárez. Hola Falo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Luis, muy buenas.
Y Alberto Suárez, hola Alberto.
Buenos días a todos.
Bueno Falo, ¿qué te parece lo que estábamos hablando de que el Valladolid le ganó el segundo tiempo al Barcelona? Hay que empezar por algo, ¿no?
Bueno, pues claro, tiene mérito, no hay que quitarle el mérito de mantenerse ahí en el partido contra el Barça, un Barça que evidentemente tiene bajas también importantes, pero el fondo de armario es tremendo y es nada, prácticamente imbatible. Lo que comentabais de hecho de ir a jugar otras cosas, pues está correcto, está bien. Vas allí sabiendo que hay mucha diferencia de los equipos y lo que pretendes es hacerlo bien. Y en este caso el Valladolid lo ha hecho muy bien.
Alberto, ¿tú cómo lo ves?
Igual, es lo de siempre, llevamos ya años con eso, ¿no? Ya cuando vas a jugar contra el Barça viene a tu casa, pues te marcas mini objetivos, que son los únicos que de vez en cuando puedes lograr. El objetivo general del ganar el partido es imposible, podríamos decir. Bueno, de vez en cuando surge alguna sorpresa, pero tienen que coincidir muchos factores. Aquí falta Dicamen y te sale Melville Richardson y te mete 11. Y es que siempre es más o menos lo mismo, ¿no? Y normal que la segunda parte también ya habían marchado de 8, creo que al descanso, 19 a 11.
Sí, 8,
Barça,
8.
Luego te relajas un poco, tú mantienes la intensidad. Es digno de resaltar el partido de los hermanos Lobato. Entre Álvaro 9 goles y Miguel 8. No sé cuántas veces dos hermanos habrán metido 17 goles en un partido, pero seguro que pocas históricamente. Bueno, el Valladolid estuvo muy bien en su nivel.
Y Falo, el que va francamente bien y le va a venir ahora muy bien, valga la redundancia, dejar Europa, es el Torrelavega. Abre brecha respecto al tercer clasificado. 18 puntos Torrelavega, 15 Ademar, pero ojo que esta semana tiene una salida complicada, Granollers-Torrelavega.
Sí, bueno, yo creo que ese puede ser un partido que puede marcar diferencias definitivas prácticamente. Torrelavega, Jacobo lo está haciendo muy bien, se ha adaptado muy rápido al club. El club está súper ilusionado, su afición, su entidad con una gran temporada y tiene un mérito tremendo que con un equipo un poquito renovado, como ha sido el caso, esté ahí en la segunda posición. Si son capaces de sacar algo en Granollers, que el Granollers por su parte ha dado síntomas un poco de no estar en el mejor momento, el otro día en León no estuvieron en el partido, pues si logran esos dos puntos, lógicamente tienen muchas posibilidades de llegar a final de liga con ese segundo puesto.
Porque Torrelavega, el trabajo de Jacobo Cuétara, Alberto, está siendo excepcional. Fíjate que acaba de llegar a un equipo después de tantos años en el Vidasoa y está funcionando como una máquina.
Sí, muy bien. Se mantiene el bloque del equipo, que llevan ya varios años jugando juntos a muy alto nivel. Se han hecho fichajes muy buenos que marca mucho la diferencia, Ángel Fernández, Juanjo, Prokop, el nivel es súper alto. pero yo me gustaría destacar de este partido que, haciéndolo muy bien, aparecen tres chicos jóvenes de la cantera, del segundo equipo, del filial: Diego Gándara, Carlos Gómez y Pedro Berrio. Juegan minutos y entre los tres también meten 10 goles, uno 5, otro 4 y otro 1. Ya se nota también el trabajo con la gente más joven y esa apuesta que ya la hizo Jacobo con anterioridad en Vidasoa, y además con muy buena mano. Pero Torrelavega está muy fuerte.
El que parece que, lo acababa de comentar, flojeó un poco fue el Granollers en León. Perder de 7, 31-24 ante la de Mar. Bueno, puede ser que le pase factura a Europa, y más que le va a pasar a partir de ahora, porque ya nos vamos a meter en una fase de grupos, en lo que le llaman este año la main run, importante.
Sí, evidentemente los equipos que juegan doble competición tienen una plantilla muy larga. Con el caso del Barça, si no, es complicado, que te pasa factura, seguro. La verdad es que hay que decir que la de Mar ha hecho un partido tremendamente bueno, un partido donde funcionó todo el mundo, y así era muy difícil también mantener el nivel. Pero bueno, Granollers nos tiene acostumbrados a ser un equipo un poquito más competitivo que lo que demostró ayer en León. Con lo cual, esperemos que también en el partido contra Torrelavega pues también esté a su nivel, ¿no? Para que tengamos la suerte los aficionados de ver un partido igualado y un partido de dos buenos equipos.
Porque fíjate, Alberto, a pesar de la irregularidad que yo creo que está teniendo la de Mar de León esta temporada, en este principio, está tercero con 15 puntos.
Sí, eso me llama la atención. Hay mucha presión, entre comillas, con el equipo. Bueno, León es una plaza que es que siempre la exigencia es máxima. Y el equipo es muy joven, hay mucha gente joven dando pasos, consolidándose. Y sí, de vez en cuando, como buen equipo joven, aparece un petardazo, pero ahí están empatados con Granollers por la tercera, cuarta plaza. A ver, cuando están muy metidos, la verdad que da gusto ver. Es un equipo que entra por los ojos muy bien esta temporada. Y luego Granollers es que es otro de los factores que siempre se repiten. Cuando estás jugando en Asobal, sobre todo con un equipo de media tabla para abajo, siempre esperas esa semana en que hay competición europea por el medio, que hay viajes, que a veces no les da tiempo ni a entrenar para preparar un partido, y ahí pasa a tener alguna opción más de que puedas ganar a un equipo de este perfil europeo.
Y el Logroño, Falo, el Logroño de mi compañero y amigo Chema Jodras, ¿qué me dices? Ahí está, que no termina de levantar la cabeza, ¿eh?
Pues no, pues está muy inseguro en la competición, hace cosas buenas y unido a partidos que no aparece. O sea, la verdad es que en el partido contra el Villa de Aranda, evidentemente no plantó cara, y vimos un Villa de Aranda que cada vez se consolida más. O sea, quiero decir de que a Javi Márquez hay que felicitarlo, porque una empresa que se presentaba como complicada, pues lo están haciendo muy bien. Sí, es verdad que la cancha empuja mucho, pero también el equipo cada día va mucho mejor y está compitiendo. Incluso seguro que están muy ilusionados con poder salvar esta temporada, que era complicada de salida, pero están demostrando un buen nivel. Y Logroño pues no ha estado tampoco. Son de esos equipos que está siendo muy regular en la temporada.
¿Logroño nos va a acostumbrar, como todos los años, a hacer una gran segunda vuelta, Alberto?
Pues no lo sé. Ahí está. Ahora mismo tiene mala pinta, da malas sensaciones. Siempre estamos acostumbrados a eso. La verdad que es un equipo que siempre ficha muy bien, normalmente. Luego los jugadores no duran mucho tiempo, con lo cual están en constante reconversión como equipo, vuelta a empezar. Este año sí hay dos o tres jugadores que entran muy poco en los minutos de juego, se acorta la plantilla, y la verdad que les está costando. Pero bueno, esto es Liga Sobal. Del séptimo Valladolid al 16 Huesca hay 6 puntos de diferencia. Esto, ganas dos partidos, vas para arriba, vas para abajo y respiras un poquito más.
Hemos hablado del Huesca, como dice Alberto, pero Falo, el Huesca perder en casa con Anaitasuna 35-40, cuidadito, que se pueden repetir a final de temporada con este marcador, ¿eh?
Hombre, yo entiendo que según el planteamiento que tendrían, esperaría un poquito más en el partido contra Anaita. Anaita también viene dando algún tumbo, pero hizo un partido casi rayándolo perfecto. Anaita ha hecho un partidazo en Huesca. Y encima es que la segunda parte sacó de la pista a Huesca, lo cual lo mete en una situación bastante complicada. Está ahí penúltimo con 5 puntos y verdaderamente van a empezar las prisas, ¿no? Y Anaita Suna da un paso de gigante. Anaita Suna juega muy bien al balonmano y además con una plantilla pues con pocas figuras, pero que juega muy bien en equipo. A mí es uno de los equipos que mejor juego y más personalidad tienen en su propio juego y basado en una cantera, ¿no? La cantera de ellos propia, que está dando unos grandes resultados. En este caso, Anaita es una de las buenas canteras del balonmano español.
Equipos históricos, Anaita Suna, Huesca, Benidorm, intentando salvarse de la quema. ¿A qué se debe?
Pues que esto está muy igualado y que al final si no fichas bien, si no aciertas, pues te metes ahí. Cuando te metes ahí en el pozo, uf, ya salir, todo se hace muy, muy cuesta arriba. Y hay alguno de estos equipos que ya el año pasado jugueteó con la parte de abajo y ya el segundo año meterte a juguetear otra vez más ya es peligroso. Entonces por la mentalidad, por cómo afrontan los partidos. Pero bueno, te digo que sigue muy, muy abierto. De Anaita, por ejemplo, que venía muy mal y este partido fue un soplo de aire fresco, yo creo que hay que destacar el partidazo de Xavi González, otro de los jóvenes que está en la liga, 13 goles, 19 años, extremo zurdo, puf, muchísimo futuro, ¿eh? Este quizás es el año que más jóvenes están jugando en Liga Sobal, yo creo, no lo he contado, pero me da la impresión de que más jóvenes están jugando y sobre todo más protagonismo tienen, lo cual al final será muy bueno para el futuro de nuestro balonmano.
Y después hay otra cosa muy clara, que estamos en general, en líneas generales, más secos que la mojama. Y entonces en el momento en que, no te voy a decir que falles en un fichaje o aciertas porque tienes que fichar a alguien joven que igual el primer año no te da lo que crees que te iba a dar, pues eso se nota un montón.
Estoy de acuerdo. Llega que ya hay algún equipo con problemillas económicos, con retrasos, con historias. Eso al final se nota en el día a día. Encima hay otro factor que ha cambiado muchísimo cada vez más. Ahora no hemos llegado ni a Navidad ni a la mitad y ya está casi todo el pescado vendido para el año que viene. O sea, me acuerdo que antes, hace unos años, se más acordará, nosotros sí. Igual. Joder, en los equipos que empezaban a fichar en febrero, empezaban siempre los más gordos a fichar y luego los más débiles económicamente, quedaba ya hacia mayo, junio, que todavía no sabías ni dónde vas a estar, si en una categoría, si en otra, podías empezar a moverte, al igual que los clubes que podían subir. Pero es que ahora, a día de hoy, están muchos jugadores ya fichados por otros equipos para el año que viene.
Hay pero solamente los grandes, los buenos.
No, no solo los grandes,
No,
no solo los grandes.
Yo te diría que ha habido años aquí en Logroño que para enero, en los años buenos, para enero estaba la plantilla del año siguiente completa ya. O prácticamente Logroño, completa.
Logroño tuvo... Este año están un poco apretadillos, pero los años anteriores Logroño era un top de la liga.
Sí. No, no.
Estaba siempre peleando y, repito, fichando muy bien.
Sí, es verdad. Yo recuerdo también aquella época en la cual pues equipos como el Valladolid de Pastor, ¿no? Aquel Valladolid que llegó a ser importante en Europa, pues tenía a veces como mercado europeos y mundiales. Ahora ya de eso nos tenemos que olvidar. Ese no es el mercado de muchos de los clubes españoles de Liga Asobal, que tienen que esperar a que llegue el, ahora que estamos en la época, el Black Friday del balonmano para ver dónde pueden pillar. Porque antes, evidentemente, europeos y mundiales era una gran cantera de mercado para las siguientes semanas, porque incluso durante europeos y mundiales nos enterábamos de que jugadores iban a cambiar de equipo el año que viene, o el año siguiente.
Sí, sí, vamos a ver, yo os puedo contar una anécdota muy, muy graciosa, es decir, Mundial de Portugal del 2003. Estoy en el mismo hotel, se jugaron las semifinales, final, tercer y cuarto puesto, en Lisboa. Estoy en el mismo hotel donde están todas las selecciones. Voy a coger el ascensor y a que no sabéis a quién me encuentro en el ascensor cerrando un fichaje. De aquella época, ¿eh? Al presidente del Ciudad Real, a Domingo Díaz de Mera, y llevaba a su lado a un tal Zaki.
Pues mira, en ascensores, fichando en ascensores durante europeos y mundiales.
Claro, 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 que es lo que decimos ahora, que ahora ya es otro mercado, es otro nivel, es otra historia. Bueno, y hablando de buenas noticias, Falo, ¿qué te están pareciendo nuestras guerreritas?
Bueno, pues las sensaciones son buenas, evidentemente han entrado con buen pie, el cambio valiente que se necesitaba, está claro, ha sido correcto, y al empezar con buen pie, pues bueno, ahí están. Hoy nos la jugamos prácticamente todo, el 100% para entrar en la segunda fase, pero lo están haciendo muy bien, y ya está viendo pues jugadoras como Danila, que estamos viendo que el futuro viene por ahí. Entonces, pues yo creo que ilusiona. En este momento hemos vuelto a recuperar la ilusión con nuestro balonmano femenino.
El cambio era necesario, ¿verdad, Alberto?
Pues tremendamente, tremendamente. Esta gente sonríen hasta cuando pierden y les haces una entrevista al acabar con Francia, ¿no? Por las ganas, por la ilusión, por saber que aunque pierdas, que por cierto vaya arbitraje que nos tocó también.
Bueno, con las italianas,
con las italianas. Algo tremendo. Pero el equipo está ahí, da la cara, gente joven. Eso, podemos juntar tres o cuatro lanzadoras. No lo hemos tenido en la vida, ¿eh? Tanto con Danila, Esther Somoza, cuando esté Saina Bengué por el otro lado también, alguna más que falta. Bueno, tiene buena pinta, tenemos buenas pivotes, buena portería con gente nueva, y sobre todo que eso, que nos ha entrado un soplo de aire fresco que era súper necesario. Me divierte ver a la selección y tengo ganas de ver los partidos de la selección.
Falo, tu opinión como entrenador, y creo que conocéis los dos a ambos, ahora le preguntaré a Alberto. ¿Eso significa que las veteranas que se han quedado fuera ya no volverán a la selección? ¿Empezando por la capitana?
Hombre, yo conozco a Ambros. Me dio a mí el relevo en el mítico Naranco. Fue su primer club y lo hizo muy bien. Además, con impagos a todas las horas para él. Pero lo logró mantener aquello y ya fue importante. Y ahí dio muestras de que había un buen entrenador. Tiene toda la experiencia del mundo en el balonmano femenino como entrenador, y yo pienso que ahí no hay marcha atrás. No, hombre, puede haber algún caso muy particular, pero creo que no va a haber marcha atrás, porque creo que sería también, valga la redundancia, dar un paso también malo hacia atrás. O sea, yo pienso que el cambio está hecho y a partir de ahí habrá que ir incluyendo alguna que probablemente aparezca, asome la cabeza, pero el pasado es pasado y no se debe de volver a él.
Y tú, como seleccionador que has sido, Alberto, ¿crees que ya no hay vuelta atrás para las veteranas, que todavía alguna podía ser aprovechable?
Hombre, lo que dice Falo, en algún caso concreto, estoy seguro de que sí. En general, yo creo que no. Yo creo que esto ya es un camino hacia adelante. Creo que en los Juegos Olímpicos en París no hicimos bien los deberes, pero creo que hay trasfondo. Creo que algo tuvo que funcionar mal para tomar estas decisiones. Y no me refiero simplemente en lo deportivo, ¿no? En general, más por las palabras que dice Ambros en alguna entrevista, por la sensación, por también cambio de una parte importante del staff en puestos no habituales, digamos, pues bueno, algo que habría que mejorar. Y como le oí un día a Manolo Cadenas, para que algo cambie hay que cambiar algo. Y esta es la opción que han tomado. Ambros, luego de pasarlo muy mal, de presentar la dimisión incluso, de querer dejarlo y pensar que no podía, la gente la apoyó, dio un paso adelante, sentó y decidió tirar para adelante con un cambio. Y el cambio está ahí, y creo que el cambio hacía falta, por lo que sea. No entro en valorar temas internos, mucho menos.
Os voy a hacer una pregunta a mala idea, y me gustaría que me la contestarais cualquiera de los cuatro. Si España hubiera estado en cuartos de final de los Juegos Olímpicos, ¿estaríamos hablando de esto ahora mismo?
Pues probablemente no. Probablemente no, porque los resultados marcan trayectorias, y entonces está claro, pero no ocurrió eso, y como no ocurrió eso, había que darle el cambio de verdad al equipo. Otra cosa es que las cosas con gente más veterana o todavía funcionase, pero es que no ha funcionado. La realidad es la que es, y no se puede uno ir pensando que ese es el motivo. El motivo, como bien insinuó Alberto, pues son probablemente, digo probablemente porque no estoy capacitado para otra cosa, huele a motivos extradeportivos e internos.
Hombre, yo lo que sí os puedo decir, tengo la sensación desde el día que las eliminaron y terminaron para ellas los Juegos Olímpicos de París, que hubo una reunión en el vestuario y más de una salió llorando. Tardaron mucho en salir a atender a los medios de comunicación y que luego con las cosas que han pasado nos enteraremos, porque al final todo se sabe. Algo gordo tuvo que pasar. Si no, no tiene lógica que la capitana Lara esté fuera, que otras jugadoras como, creo recordar, Lisa Chapchev, como Mireia, que estén fuera. Algo ha tenido que pasar. Y bueno, ya no hablemos de las renuncias de otras veteranas que directamente dijeron que no volvían, ¿no? Entonces, algo ha tenido que pasar y, insisto, nos enteraremos, porque eso lo tienes tú claro, ¿no, Alberto? Que algo pasó.
Yo creo que sí. Pero bueno, pasa muchas veces. El tema luego, una selección es un club. Un club tienes que tirar con lo que tienes y solucionar. Una selección, pues tienes una plantilla muy amplia, ¿no? Y eso junto a un momento de que la gente joven viene muy fuerte también, ¿eh? Que las jóvenes que están entrando son top, ¿eh? Y si no lo son, son casi. Hablamos de jugadoras de que ya están jugando muchas fuera de España, en ligas importantísimas, equipos importantísimos. Tampoco estamos metiendo niñas de 15 años que llevan jugando cuatro. Es decir, que es gente que estaba ahí muy cerca, ¿eh? Muy cerca. Lo que pasa es que, bueno, no sé, llega el momento y ya sabes que en balonmano, en selecciones, funcionamos por ciclos olímpicos.
Sí.
El objetivo siempre los siguientes ciclos olímpicos, son 4 años. Por eso, por ejemplo, ahora este europeo que está jugando, pues es un europeo de cambios. Todo el mundo aprovecha para cambios. Todo el mundo. Es la competición que tampoco te da mucho premio si la ganas, no te da hace mucho castigo si la pierdes, digamos, y ves a todas las selecciones que a la mitad de las jugadoras pues no las conoces. Tú no sabes de dónde han salido. Y es lo normal, siempre pasa, tanto en chicos como en mujeres. Es el momento de cambios, de probar, de ver, ir preparando un ciclo de 4 de la selección española, tanto la masculina, que también entrará en ese proceso de cambios y de gente joven, es para empezar a trabajar el ciclo olímpico. A lo mejor una jugadora está bien ahora porque tiene 31 años, pero si sumas 4 años más, te plantas en los Juegos Olímpicos con 35, los siguientes, que es el objetivo. Entonces tienes que arriesgar, yo qué sé, pillar a otra de 25 que te llegue en plenitud de juego y de estado físico al siguiente ciclo, que es, repito, que es lo importante. En balonmano funcionamos así. En fútbol no. En los Juegos Olímpicos les importan 3 pitos. En un balonmano lo que nos marca son los juegos.
Pero hay algo que marca siempre en general en todo el deporte, ¿no? O sea, es decir, los problemas en muchos casos y en todos los, en selecciones, en clubes, están, ¿no? Pero mientras vas ganando, pues no pasa nada. Todo parece que va bien, ¿no? En el momento en que los resultados ya se complican, que las cosas no salen, pues entonces es cuando sale a relucir pues todos los problemas que puede haber dentro de un vestuario. Te hablo de niñas generales en el mundo del deporte, sí, sí. ¿Eh?
Pero eso Chema en todo, y en la vida, sí, y en sí. La comunidad de vecinos, y en la familia, y en todos los lados. Es así, eso no lo vamos a cambiar.
Bueno, sí, porque las plazas para los siguientes juegos, ¿las da el europeo del 26 o el mundial del 27?
El mundial del 27, el europeo. No, el mundial del 27 y el europeo del 26.
Los dos, ¿no? Bueno, pues
sí,
ahí
porque
es donde
no vaya en los torneos preolímpicos.
Ahí pues es donde hay que llegar.
Por eso se aprovecha ahora. Porque son las competiciones seguidas a los Juegos Olímpicos que son las que menos te dañan. No hay tanto en juego. Los entrenadores o seleccionadores nos volvemos más valientes. Entonces es el momento de hacerlo, ¿no? Luego pasa que eso también explicar a la gente que aquí a veces en España queremos cambios sin cambiar nada. Y hacer cambios sin cambiar nada es muy complicado.
Claro.
O sea, y eso implica que a veces puedas pegar un petardazo. Y hay que asumirlo. Hasta ahora están bien las chavalas. Pero hoy Polonia es más fácil, entre comillas. Pero hay un componente. Equipo joven, un partido de jugarte la vida o muerte, a ver cómo reacciona. Hoy es un partido muy clave en demostrar la fortaleza mental del grupo, que hasta ahora está muy bien. Pero son retos, son experiencias nuevas.
Y que esa experiencia hay que cogerla, ¿eh? que esa experiencia hay que cogerla, que esa no se esa experiencia no se coge, vamos, tú puedes ir cogiendo experiencia jugando en tu liga regular, pero midiéndote a selecciones como se están midiendo, anda que no aprendieron muchas, más allá de que puedas ganar, perder o empatar el otro día frente a Francia, anda que no aprendieron, bueno, cosas.
Vamos a pensar que nuestras chicas hoy van a ganar a Polonia, nos vale, ojo, hasta el empate, pero hay que salir a ganar y meterse en la fase principal. Luego seguramente nos codearemos con Hungría, con Suecia, con Montenegro, República Checa o Rumanía, cosa que nos va a venir muy bien, y que bueno, pues que sea lo que Dios quiera. Si vamos para adelante, pues vamos para adelante. Si somos el equipo sorpresa del europeo, mejor que mejor, y si no, pues oye, a coger experiencia y que se vayan rodando de cara a ese ciclo olímpico, como estaba comentando Alberto Suárez. Falo, un abrazo, hasta otro día, gracias.
Muchas gracias, venga, un saludo.
Y a ti también, Alberto, un abrazo, hasta otro día.
Bueno, un abrazo a todos.
Es el momento en Derrosca de nuestra firma invitada. Esta semana la firma nos llega de la estilográfica de José Javier Iso, un veterano periodista, buen conocedor del mundo del balonmano desde hace muchos años. Y José Javier todos los días con sus comentarios nos traslada cuestiones que en la mayoría de las ocasiones la verdad es que nos pasan desapercibidas y que tienen su relevancia en el balonmano. Hola José Javier, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola don Luis, buenos días.
Bueno, ¿sobre qué nos hablas esta semana, José Javier?
Bueno, pues hoy quiero hacer un poco reflexión sobre el poco reconocimiento a un colectivo de nuestro balonmano.
Pues vamos allá.
Estamos a 4 jornadas de acabar la primera parte de la competición. Competición que hasta la fecha deja sorpresas. Equipos de los que se esperaba más se quedan rezagados en las últimas posiciones y por contra, los que tenían más boletos para ocupar los últimos puestos hasta el momento lo están salvando. No cabe duda que los presupuestos de muchos equipos están muy debilitados. Lo que parecía que iba a ser el chocolate del loro con las televisiones y demás se ha quedado en nada. La profesionalización no resuelve hasta la fecha nada de cara a los equipos ni a los jugadores, menos todavía para el estamento arbitral que ve todo este movimiento desde la barrera. Nadie ha contado con ellos y creo que tienen que hacer algo para hacer valer sus derechos. Son pieza fundamental en los partidos y en los estamentos del balonmano. Tienen o deben de exigir, cuando menos, el derecho de imagen. Pero ahí están, arbitrando partidos sin que nadie repare que también tienen que ser partícipes del pastel de la Asobal. Y cómo no, si el balonmano lo declaramos profesional, ellos también tienen que serlo. Hace poco, desde la Federación Navarra, nos comentaban la dificultad de sacar árbitros. De cursos a los que se apuntan 20 aspirantes, al final sale uno. El resto se retira por el mal comportamiento muchas veces de los padres en los partidos. Así que, además, si no ven en la cima ningún aliciente, pues apaga y vámonos. A este balonmano hay que dar una vuelta de tuerca, de arriba abajo. Por bajar, baja hasta la calidad de muchos partidos. En lugar de ir a mejor juego, vamos a peor. Así se refleja luego en las gradas. Una lástima, pero es la realidad que se palpa. De otra parte, no quiero terminar sin comentar que estos días de puente, a los partidos que no cesan hasta el día 21, hay que sumar la actividad de las selecciones de infantiles, cadetes y juveniles. El día 6 se disputará el torneo del Ebro en Zaragoza con selecciones de Aragón, Cantabria, La Rioja y Navarra. Día 8, torneo Jesús Arnaz, que quien fuera presidente de Navarra, se jugará en Lecumberri las selecciones de Navarra y Euskadi. Y así, 26 y 27, se concentrarán en Lecaro, localidad Navarra, las 6 selecciones y un compromiso contra Aragón el día 28 en Tarazona pondrá punto final a la actividad preparatoria del Campeonato de España. En fin, actividad de la base en toda España que nos hace olvidar, de momento, los sinsabores de los profesionales.
Como siempre, José Javier, tu comentario acertado. Un abrazo, hasta otro día.
Vale, hasta otro día.
Nuestro gran Antonio García anunció hace unos días que a final de temporada se retira del balonmano como jugador profesional. Dice adiós desde su balonmano Granoller, su casa y a sus 41 años, que los cumple el próximo año, sigue en plena forma. Su historial es tremendo, con un mundial, un bronce olímpico, 3 medallas de europeos, 2 platas y 1 bronce. Un jugador que ha sido de los grandes y una figura referente en el balonmano español. Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿cómo estamos, Luis?
Bueno, oye, has decidido que esta es tu última temporada, te retiras, pero ¿por qué te retiras si estás en un excelente estado de forma, digo yo?
Bueno, me retiro porque creo que ha llegado el momento, ¿no? De parar, de que tenga que empezar otros nuevos retos, ¿no? Porque, bueno, si bien es cierto, yo también me encuentro bien en la pista y sigo disfrutando y todo. Pero como ya he explicado en algún otro momento, el día que acabe quiero acabar así, como me encuentro ahora, ¿no? Estando bien, ayudando a mi equipo, ayudando a mis compañeros. Y no creo que no quiero dar pie a que un día que esté en la pista eso no sea así, ¿no? Yo no esté a mi mejor nivel, no esté a mi mejor rendimiento y no pueda ayudar como lo vengo haciendo los últimos años, ¿no? Entonces, bueno, creo que es mi decisión, que es una decisión que he pensado mucho, pero que es lo ideal porque va acorde a cómo yo entiendo el balonmano profesional y mi día a día, ¿no? Desde los últimos años.
Después de un partido, ¿pesan mucho ya los 40 años, Antonio?
Bueno, no sé si pesa mucho, ¿no? Pero más que después de un partido es la puesta a punto, ¿no? Sí que es cierto que justo al acabar el partido, pues hay días en los que estoy muy cansado, sobre todo al día siguiente, y cada vez pues tengo que hacer más para poder mantenerme en forma y recuperar bien y estar en mis mejores condiciones para poder competir, ¿no? Al máximo nivel. Y sobre todo pues en las condiciones que lo estamos haciendo en el grano, y es gracias a eso en los últimos años, ¿no? Que es compitiendo cada 3 días. Entonces, yo creo que ha llegado un punto que no quiero que eso llegue a ser perjudicial para mi salud, ¿no? Entonces, como te he dicho, los 40, 41 años cuando termine esta temporada, al final, obviamente, es solo un número, pero el cuerpo es lo que es, ¿no? Y yo creo que no me puedo quejar, que el mío está dando muchísimo de sí y a un gran nivel. Obviamente tengo que cuidarlo, pero estoy muy satisfecho de ello y no quiero que me dé más señales de que tengo que parar, ¿no? Así que bueno, hasta el momento estoy bien, pero quiero acabar así.
¿Los mejores años de tu carrera tal vez han sido estos últimos en gran...?
Pues puede ser, ¿no? Yo creo que son los años que más continuidad he dado a mi mejor nivel, ¿no? Eso sí que es seguro incluso te podría decir que también son en los que más he disfrutado, ¿no? Entonces, al final, desde muy joven, siempre he pensado que mientras estuviese jugando iba a ser un jugador que iba a aprender y que iba a intentar seguir mejorando, y creo que está siendo así hasta el final, ¿no? Tengo la suerte de que he coincidido con grandísimos entrenadores y he ido aprendiendo día a día, temporada a temporada, y así va a ser hasta el final. Así que seguramente sean mis mejores años, porque han sido, cuanto más tiempo pasa, pues más vas aprendiendo, y lo importante es que la cabeza y el cuerpo te respeten. Yo he tenido la suerte que está siendo así y que disfruto muchísimo cuidándome. Así que bueno, gracias a todos esos entrenadores que he tenido y también a mi manera de entender mi día a día como balonmanista profesional, pues creo que eso ha sido así y en estos últimos meses quiero que sea así también.
Oye, de cara al futuro, ¿podríamos definir a Antonio García como un jugador de calidad, carácter ganador y un gran lanzamiento?
Yo creo que sí, ¿no? A lo mejor no soy ni el mejor lanzador, ni el jugador con más calidad, pero a lo mejor sí que soy entre los que más garra tienen, los que más capacidad de sufrimiento, más capacidad de aprendizaje y que más mira por el bien del equipo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que un jugador que siendo un 7, entre un 7 y un 8 en varias cosas, ¿no? Pues en el lanzamiento, en la defensa, en el 1-1, en la toma de decisión, pero que luego es un 10 en todo lo demás que te he dicho, pues puede ser un buen jugador, ¿no? Y yo creo que esa definición que tú has dado puede estar bien, ¿no? Pero le añadiría las 2 o 3 cositas que te he dicho yo al final.
Oye, has estado en 8 equipos en 5 ligas diferentes. ¿Cuál es la liga que más te ha gustado?
La Liga Española, obviamente es la yo creo que la más se trabaja a nivel de balonmano, que es del balonmano que a mí me gusta, ¿no? obviamente tenemos muchísimas cosas que mejorar, muchísimas, pero también hay que dar valor en todas las cosas que se hacen bien, ¿no? Y el balonmano que se practica aquí en la liga es el que más me gusta. Entonces, obviamente, ¿no? Pues la liga francesa, el espectáculo que se vive ahí es impresionante, y eso es algo a lo que nos deberíamos parecer un poquito más. Luego, pues la liga danesa, pues lo mismo, ¿no? La manera de que el balonmano allí sea una religión para todo el país, pues también es muy bonito. La liga húngara, lo mismo, también es una religión el balonmano allí, pero quizás, pues a lo mejor, pues el hecho de que solo hayan 2-3 equipos a gran nivel, pues desvirtúa un poco todo. Pero me quedo, pues eso, con la liga española, que es donde el balonmano se entiende de la manera que yo creo que debe ser el balonmano, ¿no? A nivel táctico, a nivel técnico. Y que espero que eso ayude a que a nivel institucional sigamos creciendo.
Está claro que lo que te queda de temporada lo vas a disfrutar todo lo que pueda, va a ser a tope, pero de todos los clubes que has pasado, menos Granollers, ¿cuál es el mejor recuerdo que has tenido en Nantes, en Dinamarca, aparte de Granollers, que es tu casa?
Sí, sí, hombre, aparte de Granollers, obviamente, que es en el que más he disfrutado, el que más estima le tengo, yo me quedaría con el Ademar de León, porque allí fue solamente una temporada, pero fue una temporada muy intensa, ¿no? Donde recibí muchísimo cariño, donde la manera que tienen allí de entender el balonmano va muy acorde a mi manera de entender el balonmano, ¿no? Con muchísima pasión, con muchísima entrega por su club, una ciudad volcada, ¿no? Con su club, que es impresionante vivir algo así. Y sobre todo eso, ¿no? Además, es eso, como te he dicho, coincidí con grandísimos compañeros, un gran entrenador, y además estuvimos compitiendo al máximo nivel, ¿no? Tanto en la Champions como en los campeonatos de aquí de España, estuvimos optando al título prácticamente hasta el final. Y, no sé, tengo un grandísimo recuerdo de ahí y un grandísimo cariño por toda la afición de León también.
Oye, háblame un poco de tu relación con Antonio Rama. ¿Cómo es esa relación Antonio Rama-Antonio García?
Bueno, aparte de que ya éramos amigos antes de coincidir como jugador y entrenador, no sé, es especial, ¿no? Al final yo a Antonio como entrenador le debo mucho, porque seguramente cuando yo volví a Granollers con 34 años, pues había gente que pensaba que yo podía estar ya de vuelta o que mis mejores años en el balonmano habían pasado. Y él, pues, me dio la confianza que nadie me había dado prácticamente hasta ese momento, ¿no? Incluso te diría que él, pues, durante estos años, esa confianza que me ha dado, y quizás en el peor momento de mi carrera, ha sido súper importante para mí, porque ha conseguido sacar de mí mi mejor nivel, quizás en el peor momento, ¿no? Entonces, yo le debo muchísimo por esa confianza que depositó en mí, y eso es lo que intento devolverle en mi día a día, ¿no? Trabajando para él, para lo que él propone dentro del equipo, y luego que además que creo que es un gran entrenador y que a la vista están, ¿no?, los resultados que estamos teniendo como equipo, y luego aparte también el progreso de todos los jugadores que pasan por nuestro equipo, ¿no? Eso es en gran parte gracias a él y a su trabajo diario.
Eso te iba a preguntar, ¿qué me dices de los jóvenes que vienen detrás como Ferran Castillo, Víctor Romero?
¿Qué te voy a decir? Si es que ellos hablan ya por sí solos, ¿no? Simplemente hay que ver los partidos que están haciendo sobre todo durante esta temporada, pero bueno, es que ya el año pasado, con 18, 19 años, ya nos ayudaron mucho, y este año, pues obviamente, son, pues por las circunstancias, son jugadores muy importantes dentro del equipo, por las circunstancias y también por el rendimiento que ellos han dado, que nos están dando, ¿no? Y está claro que si siguen trabajando de esta manera, yo los conozco personalmente y sé que tienen esa mentalidad de que quieren ser siempre mejores jugadores. Creo que el futuro nuestro del balonmano a nivel de selección está asegurado, ¿no? Aparte de que tenemos grandes entrenadores, ellos son grandes jugadores con una mentalidad perfecta para seguir creciendo, y ahora pues nada, hay que mantener esa mentalidad, mantener el trabajo, confiar en el progreso del día a día que van a tener.
Otro joven que ha sido clave para ti es tu hijo Lucas. ¿Va a ser tu sucesor en el balonmano o no, Antonio?
Pues no lo sé, eso... Él lo decidirá, ¿no? Él juega balonmano de momento porque eso pasa bien, porque está muy bien con sus amigos, pero tiene otros hobbies, ¿no?, que también le gustan mucho, incluso más que el balonmano, así que él lo decidirá y yo le voy a apoyar en lo que él decida, ¿no? Así que ojalá sea mi sucesor en el balonmano, y si no es en el balonmano, pues en lo que sea, yo estaría a su lado, como él ha estado siempre al mío y me ha dado fuerza siempre para poder llevar mi carrera deportiva adelante.
Tras tu retirada, te quedas como director técnico masculino y femenino en el Granollers. Bueno, otra función distinta, pero bueno, con la experiencia que tienes, no tiene que ser difícil para ti, ¿no?
Bueno, veremos cómo se presenta todo, ¿no? Yo tengo muchísima ilusión de poder seguir ayudando a mi club desde una perspectiva diferente, pero en la que tengo confianza que con todo lo que he vivido y en lo que me he formado y en la gente que voy a tener a mi alrededor, pues estoy seguro que vamos a sacar lo mejor, ¿no?, para el club, y que yo lo voy a poder disfrutar muchísimo también, como he venido haciendo hasta ahora, ¿no? Así que, bueno, esperemos que todo empiece bien, y estoy seguro que a base de trabajo, como he hecho siempre, las cosas van a salir, y lo más importante es que el club va a seguir mejorando como está haciendo los últimos años.
El relevo de los hispanos va por buen camino. ¿Nos van a dar un gran futuro esas generaciones que vienen detrás, Antonio?
Yo creo que sí, porque además de que están en unas grandísimas manos, como son las de Jordi Rivera y todo el equipo de la federación, es que ya se están viendo los resultados también en categorías inferiores en los últimos años, ¿no? Y eso no falla, simplemente hay que cuidarlos, ellos tienen que seguir con esa mentalidad de trabajo que han tenido hasta ahora, pero es que hay muchísima calidad, y esa calidad sumada al trabajo de ellos mismos y de los entrenadores que les rodean, lo normal es que el futuro sea bueno, ¿no? Es que, joder, te pones a hablar de según qué jugadores, de Jean Gurri, de Paul Valera, de Ferran Castillo, Víctor Romero, de Xavier, este chico ahora, extremo derecho de Anaitasuna, aparte de los que ya hay, Ian, August, pues es que tenemos una selección de grandísimo nivel presente y de un futuro que puede incluso superar todo lo que se ha hecho hasta ahora, ¿no?
Y vosotros, el Granollers, clasificados para la main run de la European League, ¿ahí las aspiraciones son realistas o podemos soñar?
Yo soy de los que piensa que tenemos que ir día a día, ¿no? Obviamente, sobre el papel, lo normal es que no seamos favoritos para seguir adelante, ¿no? Porque es así, es la realidad. Pero nunca lo hemos sido y sin ser favoritos estamos en la main round. Así que tenemos que seguir día a día. Sabemos que si trabajamos y estamos a nuestro mejor nivel, le podemos ganar a cualquiera, como hemos demostrado hasta ahora y hemos venido demostrando en los últimos años. Pero también hay que ser humildes y saber que si no trabajamos a nuestro máximo nivel, cualquier equipo, lo normal es que nos gane, sobre todo los que nos tenemos que enfrentar en esta main round, ¿no? Así que, bueno, desde esa humildad, pero también desde la ambición, tenemos que trabajar, porque realmente esta competición a nosotros nos gusta mucho, la disfrutamos muchísimo, sabemos que a nuestros aficionados les encanta, y así lo estamos viendo en los partidos que estamos disputando en Granollers este año, que el ambiente es impresionante, así que vamos a dar el máximo para que esa aventura pues siga adelante, que sigamos teniendo partidos de competición europea en Granollers hasta lo más arriba posible, ¿no? Creo que el equipo lo merece, los jugadores vamos a poner todo el máximo, nuestro club se lo merece y sobre todo nuestros aficionados.
Oye, para ir terminando, ¿qué te hizo más ilusión, el oro del Mundial 2013 o el bronce olímpico? Porque lleva hasta todos los aros olímpicos, ¿eh?
Es que no lo sé, es papá o mamá, ¿eh? Pero no sé, yo creo que el bronce olímpico me hizo más ilusión por todo lo que repercute el camino que me llevó a ello, ¿no? Al final, cada uno tiene su propia historia, ¿eh? Y cada deportista, estoy seguro que tiene una historia detrás de sus logros, pero la mía, hasta llegar a ese bronce olímpico, para mí es muy especial, porque fue una travesía en el desierto muy larga, y cuando menos lo esperaba, pues me encontré ahí en Tokio, y encima conseguí una medalla olímpica, pues es lo máximo que le puede pasar a cualquier deportista, ¿no? Así que, bueno, es para hablar largo y tendido sobre ello, pero creo que me quedo con ese bronce olímpico.
Pues Antonio García, que se nos retira a final de temporada, habrá que disfrutar de él hasta junio. Él va a disfrutar, eso sí, la temporada que le queda a tope. Y como siempre, Antonio, gracias por estar con nosotros, gracias por atendernos y seguiremos en contacto, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias, Luis. Un abrazo grande.
A ti, hasta luego.
Adiós, adiós.
Suena la sintonía de fondo y eso significa que llega de rosca nuestra sección La Pizarra de los Grandes Especialistas. Abrimos las puertas de nuestra clase particular, nos introducimos, tomamos asiento y escuchamos con mucho interés lo que nos van a contar. Esta semana con todos nosotros el gran Juan Luis Arnedillo, un hombre que conoce a la perfección el balonmano desde la base tanto masculina como femenina y que ve crecer año a año esas futuras figuras de nuestro balonmano. Hola Juan Luis, ¿qué tal? Muy buenas. ¿De qué nos vas a hablar hoy en tu pizarra, Juan Luis?
Querido Luis, amigos de La Rosca, voy con una reflexión en la que para mí es la mejor competición del balonmano nacional y me refiero a la emocionante liga de la División de Honor de Plata masculina, con partidos igualadísimos, donde ningún equipo es favorito. Cualquiera puede ganar o perder con cualquiera y después de 11 jornadas tenemos que no hay ningún equipo invicto, mínimo hay 2 derrotas y esto hace que haya también una clasificación muy comprimida del primero EON Alicante y Burgos con 18 puntos, al noveno el Cisne con 10, al último Antequera con 3. Equipos con gran presupuesto y que no terminan de carburar. Equipos con su semiamateurismo y que son capaces de dar la sorpresa y el pez chico se zampa al grande. Una conjunción de equipos con jugadores expertos y con jóvenes valores que pronto darán el salto con gran proyección. Muy buenos entrenadores con experiencia, como Roy Sánchez en Burgos o Fernando Latorre en León, Tony Maya en Puerto Sagunto, Rubén Garabaya con su sinfín, Antequera con Lorenzo Ruiz, que nos dio un susto la jornada pasada, pero bueno, parece que va bien y le mandamos muchos ánimos, Montesinos, el Prodigy de Sevilla, Samu Trives, Lanzarote, Santi Urdiales con su Energy en Ciudad Real tratando de recuperar ese feudo para la alta competición, al igual que Kino Soler en el Trot de Málaga. No me olvido del equipo filial del Fútbol Club Barcelona, que con su condición de formar jugadores y de no tener absolutamente presión ninguna, pues da y quita bastante y probablemente es el rival más peligroso para todos los equipos de esta categoría. Animo a nuestros oyentes a acudir y a ver estos partidos, bien por el streaming de la Real Federación Española de Balonmano, una competición fantástica, y que luego allá en Burgos, el primero de esta competición sube directamente a la Liga Sobal, y del segundo al quinto juegan un playoff, donde tampoco hay ningún favorito. Esta es la grandeza de esta División de Honor Plata masculina. Muchas gracias, Luis.
De Rosca llega nuestro tiempo de debates, nuestra tabla redonda. Una tabla redonda que cuenta hoy con dos grandes compañeros, dos grandes amigos, Luismi López y Ángel Rigueira, compañero del Mundo Deportivo. Hola Luismi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Y Ángel Rigueira, hola Ángel.
Hola a todos, ¿qué tal?
Bueno, Luismi, no sé si empezar por el europeo femenino, que es lo más inminente esta tarde, o diseccionar otras cosas. Vamos con las chicas, que yo creo que se merecen abrir este debate, porque están dando la talla, están dando la alegría, que tienen hambre, que viene gente detrás joven, con una media de 24 años, y que pueden tener un futuro muy prometedor, ¿no, Luismi?
Sí, eso es lo más importante, ¿no?, de lo que hemos visto en los dos últimos partidos y en el torneo anterior, ¿no? Parecía que lo del torneo anterior, bueno, hay dudas porque siempre son torneos amistosos, pero ahora en la competición oficial, en el europeo, pues se está viendo que el proyecto de Ambros ya está surgiendo y además con un futuro extraordinario porque hay unas jugadoras jóvenes con una calidad incuestionable, ¿no? El espectáculo del otro día ante Francia de Dani Lasso Delgado fue tremendo. Yo hacía tiempo que no veía una jugadora española con ese nivelazo, ¿no? Con ese estilo de lanzadora, con un ritmo frenético en todas sus acciones. A veces le supera ese intenso ritmo que pone, pero bueno, ahí está para que poco a poco vaya haciéndose con lo que es jugar en la élite ante equipos como Francia, ¿no? Luego, además, la oías después hablar con Lourdes García Campos en Televisión Española. Uh-huh. Y, lógicamente, veías todo ese ánimo, esas ganas de crecer, de ganar y, sobre todo, esa aptitud, ¿no?, que puso en la pista y que también se le oía, ¿no? Daba daba esa pasión, daba confianza a todos los aficionados. Luego he visto también que entre las veteranas, entre comillas, porque tampoco es que sean muy mayores, pero que he visto la evolución de Carmen Campos en la posición de central. Este torneo hace tiempo que no jugaba con ese nivel, también Paula Arcos, que la conocemos, pero sobre todo después también esa chica joven como Lindy y Sarset en el centro del Cicero, pues también ha confirmado que tiene caché para estar entre las mejores, ¿no? Qué lástima que se lesionara Gassama en los primeros minutos del partido ante Francia, porque a pesar de que él y Lindy pues sí estuvieron fenomenal en el centro del Cicero, no en balde, pues bueno, la categoría y la experiencia de Gassama hubiera sido importante en un partido que fue ajustado, ¿no? Ante toda una Francia, recordemos. Y luego, pues chicas como Navegué o como Erauskin o como la chica esta de 19 años, ¿no? Paula, me parece que se llama Paula Guiró.
Sí.
Pues bueno, son chicas que dan un futuro importante para el proyecto de Ambrose, que ahora sí es el suyo, ¿eh? Ahora sí es el suyo y se está viendo que Ambrose, como decíamos siempre, es un técnico al que confiar y que tenemos la gran suerte de tenerle en la selección española.
Porque Ángel, Ambrose se la ha jugado, ha hecho, entre comillas, y valga la expresión, limpieza, ha metido a 8 jugadoras que no estuvieron en París en los Juegos Olímpicos, se lo ha jugado por ellas y de momento le está dando buen resultado.
De momento ha conseguido una cosa que yo creo que es muy importante, que ha cambiado ya la dinámica. No hace tanto, hace unos meses, estábamos hablando de muchas incógnitas, de que no sabíamos a dónde iba a ir la selección española femenina, y las guerreras de nuevo están brillando, al menos ya han recuperado la ilusión y han recuperado, hay un proyecto, y esto es lo importante. Y es verdad lo que decías ahora, es que claro, Ambrose Martín entró así un poco acelerado, rápido, sin mucho tiempo va a trabajar. A mí lo que me ha gustado es, al menos ha sido valiente, eso nadie se lo puede negar, es decir, él tiene unas ideas y no se ha casado ni con carnes de identidad ni con trayectorias, no. Él tiene un guión que quiere establecer, y normalmente cuando tú tienes una idea y se está viendo que la generación que venía detrás ya teníamos, habíamos visto buenos resultados en la base, y ahora vemos que sí, que puede haber gente importante que puede crecer. Lo bueno es que tenemos tiempo por delante, tampoco tengamos mucha prisa, acabamos de iniciar lo que se llama el ciclo olímpico, hay 4 años por delante. Sí que es importante, yo creo, este europeo. Yo no les voy a pedir ni mucho menos un resultado inmediato, pero sí que es verdad que los resultados, en verdad, lo que hacen es consolidan el trabajo, ¿no? Les dan ilusión propia a las jugadoras y al técnico, porque, claro, tú ganas en un amistoso a Francia, pero después que Francia en un europeo casi eres competitivo, ¿no? Ostras, a ver si hoy puede ganar a Polonia, se puede ir clasificando, porque todo lo que sea rodaje será mucha más moral y mucho más trabajo, que claro, tú puedes hacer un trabajo en entrenamiento, pero nada como una gran proyección. Yo, de momento, lo que sí que me quedo mucho es que veo otra vez que hay un buen proyecto, hay un proyecto claro, hay mucha ilusión, y tenía miedo de la tendencia esa negativa heredada un poco de los últimos meses, y se le ha dado la vuelta muy rápido, lo cual, oye, interesante, pero yo, sin prisas, no tengamos prisas, porque esto acaba de empezar, hay jugadoras con poca experiencia internacional y hay que dejarlas crecer poquito a poco.
Hoy, Luismi, tienen que demostrar una cierta madureza, a pesar de que están aprendiendo, porque el partido es clave con Polonia, hay que ganar, nos vale el empate, pero hay que salir a ganar y ganar.
Sí, claro, en el momento que estamos hablando ahora, pues es el día que vas a jugar contra Polonia, y vale la victoria, vale el empate, pero hay que ganar, ¿no? Entonces, ahí es cuando tienen las más veteranas, las que tienen más experiencia, tienen que destacar para afrontar este partido, ¿no? Bueno, de todas formas, yo te digo que tampoco hay que meter expresión. Yo creo que este europeo está planteado para ir a disfrutar, ir a coger experiencia y nada más. Y la ilusión que nos genera tampoco nos tiene que hacer darle expresión a ellas para que lleguen a lo máximo, lleguen a la lucha por las medallas, como siempre se ha hablado en los últimos tiempos, y no se conseguía. Entonces, dejémosles que vayan adquiriendo experiencia, que disfruten, porque ayer viéndoles jugar era verles disfrutar, y viendo las declaraciones de unas y otras eran que estaban satisfechas de lo que habían hecho a pesar de la derrota ante Francia, pero claro, estaban jugando contra la campeona del mundo y subcampeona olímpica, y que hace poco era inaccesible, y aquí les tuvimos en las cuerdas en una competición oficial, les ganamos ganamos en el torneo amistoso. Y lógicamente, hay que dejarles que con esa juventud que tienen, esa insultante juventud y ese atrevimiento, pues les dejemos que vayan generando esa experiencia y vayan afrontando situaciones complicadas. Y una es la que se presenta ante Polonia y vamos a ver cómo salen de ella. A pesar de que si no salieran, seguiría pensando lo mismo, que tenemos un proyecto fenomenal y que estas chicas, estas jugadoras, nos van a dar alegrías en un futuro, en ese ciclo olímpico. Son 4 años y es donde tienen que de verdad dar la cara, crecer y ofrecer la calidad que tienen dentro estas chicas.
Porque lo que sí es importante, Ángel, es pasar a la main run, porque ahí se van a foguear, pues seguramente con selecciones como Hungría, Suecia, Montenegro, Rumanía, que eso nos puede venir muy bien.
Sí, es que el resultado en sí, la importancia que tiene, evidentemente todo el mundo le gusta ganar y seguir en un europeo, es precisamente para adquirir más rodaje internacional y para consolidarse, porque los resultados ayudan. Pero lo que decía es tampoco sin urgencia, si hay un accidente, yo lo único que les pediría es que compitan hasta todo lo que saben y todo lo que puedan. Pero si vamos a una main round, todo ese bagaje es como si crecieras, ganas como 4 o 5 meses de adelanto si no vas a esa main round. Pero siempre manteniendo mucho ahora los pies en el suelo es muy importante, sobre todo conservar esta ilusión que han generado, que no un resultado o un partido en sí carguen con esa ilusión, porque lo importante al final es que tú creas en las posibilidades que hay de futuro, porque si tú trabajas bien, vemos que es que el equipo se le ve que tiene mucha proyección para crecer, con lo cual no dependemos solo de hoy. Si ganamos a Polonia, mucho mejor, porque más confianza y más experiencia internacional. Pero vayamos, yo soy muy, en eso soy muy cauto, porque es verdad que hay jugadoras veteranas que tienen que empujar a las más jóvenes, pero no querría, sobre todo, perder la ilusión, pase lo que pase.
Oye, donde yo creo que no es que perdieran la ilusión, es que perdieron las manos, fue en el partido del Zagreb de Champions. Luismi, bofetada limpia, dos jugadores que los van a dejar, yo diría que en casa durante un tiempo, el propio club. Pero bueno, todos conocemos el carácter de los balcánicos, pero es que, bueno, ahí tenía que haber alguna cosa de mar de fondo, ¿eh?
Efectivamente, ¿no? No sé cómo le echaron en cara que jugó mal a Kos en el vestuario después del partido, porque, pues bueno, se lió a golpes con Matej Mandic y además que es que son amigos y desde iban al colegio de pequeñito juntos y toda la trayectoria de en su corta vida de balonmano fue juntos, a los mismos clubes, pasaron por los mismos equipos y al final han llegado a Zagreb los dos juntos. Quiero decir con eso que siendo íntimos amigos y jóvenes y desde la niñez, pues fíjate, se liaron a mamporros y el que peor ha salido mal parado ha sido Matej Mandic, el portero, el que tiene un futuro extraordinario, que con lesiones faciales leía el otro día que iba a tener entre 4 y 6 semanas de baja. Yo no sé lo que le hizo. Y luego, claro, Serna, no sé si es que fue a separar y se lió también entre Serna y Kos y al final el club pues se ha separado a Kos y a Serna. Y la comisión de disciplina del Zagreb decidirá, yo no sé, en unos días decidirá la sanción que les imponen a dos jugadores importantísimos para el Zagreb, ¿no? Porque Kos es un jugador joven, extraordinario, central, lateral izquierdo, y Serna también es importante en el Zagreb. Y por supuesto, ya si se queda ausente en algunos partidos, Ivan Mandic, pues lógicamente es una baja importantísima en la portería del Zagreb, ¿no? Pero bueno, estos líos de vestuario que bueno, ha habido siempre y lo sabrá, pero ya claro, llegar a esta situación tan dramática, pues la verdad es un escándalo mayúsculo que lógicamente la directiva del Zagreb pues intentará cortar de raíz, ¿no?
Si se llegan a conocer hace unos meses, desde que se hace, macho. Aquí no hemos ido a ningún colegio juntos, ¿no?
No, pero a lo mejor viene de ahí, ¿eh? Algún bocadillo mal repartido en un recreo.
Bueno.
No, lo que pasa es que Kos debe ser un chico que no acepta muy bien las críticas.
Seguro.
Porque si los compañeros al final del partido le echan en cara lo mal que jugó, yo no vi el partido, ¿eh? No sé si jugó tan mal como para que se pusieran así en el vestuario, ¿no? Pero bueno, no acepta muy bien las críticas y se lió a mamporro, o sea, te digo.
De todos modos, Ángel, como dice Luismi, eso siempre ha existido, pero bueno, no se ha llegado, yo creo, que a estos límites, aunque en los vestuarios siempre hay sus roces, sus cosas,
bueno,
y tal.
En el vestuario del Zagreb, y seguro que Luismi lo sabe bien, ha sido histórico siempre que precisamente una banda de Boy Scouts no eran, ¿no? Y me acuerdo de Golucha, que también era un tío que imponía un respeto a su manera dentro de ese vestuario.
Sí, bueno, pero de ahí a llegar a las manos como lo de Cosimo, sí, no, es tremendo, ¿no? Pero, hombre, sí, siempre ha sido un vestuario difícil, ¿no? Además ha sido como entrenadores, ¿no? Se han cargado, no sé cuántos entrenadores llevan desde que conozco a Zagreb. Cada año llevan uno o dos, dos o tres. Entonces, lógicamente, es un vestuario complicado, siempre lo ha sido y seguirá siéndolo por ese carácter balcánico que tienen estos equipos y caliente y que no aceptan críticas, ¿no? Y por eso pues han pasado por allí muchísimos jugadores que han ido y venido, muchísimos entrenadores. De todas formas, una cosa buena que tiene el Zagreb es que siempre en su junta directiva y siempre tiene exjugadores, y el director general o el manager del general siempre ha sido un exjugador, y porque conoce al equipo y siempre se suelen quedar los míticos, se suelen quedar en el entorno del Zagreb. Pero bueno, es así, y a pesar de la calidad que este año, yo creía que este año sí que el equipo había tenido una calidad y una consistencia atípica. Había llegado ahora Petrovic, el entrenador, que cambió más, y había llegado Petrovic y se encuentra con este lío, ¿no? Pues bueno, es el carácter de ellos, ¿eh? De todas formas.
Hombre, lo que sí te digo, Ángel, que esta semana recibís en el Palau al Zagreb, ¿eh?
Sí, eso es verdad. Además, bueno, es que a ver, lo que han hecho realmente, si lo analizamos mucho, es que es muy triste, porque es que le ha hecho mucho daño, es que se han debido dar, pero bien, porque empujoncito, algún tocar la cara, a ver qué vestuario está libre de eso, pero yo creo que aquí se les ha ido un poquito a la mano, y indica una amiga un poco que cuando las cosas van mal, porque este año, esta temporada, Zagreb no es el de la temporada pasada, y ya se veía que algo no funcionaba. Y claro, el carácter balcánico es muy bueno para competir, pero es muy malo cuando hay líos, porque todos sabemos que se calienta mucho entre ellos y que siempre tienen tendencia a acabar pronto las cosas y no tienen mucha paciencia. Para el Barça, yo creo que además es un partido muy importante para el Barça, porque tiene muchas lesiones y es un partido que no puede fallar para ya empezar a sentar esas dos primeras plazas para pasar directamente a cuartos de final, pero también sabiendo cómo son los balcánicos, aunque vengan con bajas, solo basta que vengan un poquito picados para que te compliquen la vida.
Dikamen, operado, hombro derecho, fuera del Mundial. ¿Cómo va a ir Francia al Mundial, Luismi, con tanta lesión?
Bueno, pues sí, va a tener problemas, ¿no? Bueno, sobre todo la baja de un líder. Sobre todo, bueno, luego habrá soluciones y las encontrará Guillaume Gilles, pero la baja del líder siempre es importante, ¿no? Y de hecho, fíjate, el otro día el Barça, aunque, bueno, metiera sus goles Richardson, al final la baja de la referencia es importante, ¿no? Aparte que se ha quedado ahí con los dos zurdos, Dikamen lesionado, Aleix Gómez lesionado. Bueno, pues son bajas importantes. El otro día también se encontró un Sergei que estaba, como el resto de la temporada, en la portería de Magdeburgo, ¿no? Me parece que hizo, no sé, 18 paradas, creo recordar, un 45% de eficacia. Es un chico que está ahora pletórico este año y cuando lo tienes enfrente es difícil de batir. Pero bueno, yo creo que esto fue un toque de atención. Ahora, bueno, tiene partidos ante Zagreb, luego ya los Albor, Kielce, Seger, que es el segundo. Bueno, yo creo que el primer segundo puesto lo tiene asegurado, ¿no? Tendría, hombre, ganará el Zagreb, yo creo, después de todo lo acontecido, pese a las bajas, y bueno, yo creo que el Barça no va a tener problemas para meterse entre los dos primeros. Si tuviera algún accidente más con Seger o con Kielce o con Albor, pues bueno, Seger le podría crear problemas, pero yo creo que el primero y segundo puesto lo tienen asegurado, porque los demás pincharán. Estoy convencido que Nantes, Albor, que siguen ahí al primero y segundo clasificado, y Magdeburgo ya está lejos y Kielce está muy lejos, bueno, Nantes y Albor pincharán, yo creo, a lo largo de la competición, con lo cual la primera segunda plaza la tiene asegurada el Barça de
ese camino que ha iniciado que le puede llevar a, o le llevará a Colonia.
Porque, Ángel, está notando mucho la baja de Dícame en el Barcelona. Evidentemente Francia lo va a notar, aunque Francia tiene un elenco de jugadores muy importantes, pero el Barça lo está notando.
Lo está notando y lo va a notar porque, a ver, no deja de ser el jugador franquicia. Para eso se le renovó, para eso es el capitán y es muy importante, sobre todo en los momentos calientes del partido. El problema se ha hecho mayor, porque claro, si a Dícame se te lesiona a Aleix Gómez, si se te lesiona durante el partido, se lesionó Frade. Domen Matić también quedó tocado, porque no pudo jugar tampoco en Liga. O sea, con él solo, pero claro, si se te empiezan a varias piezas a lesionar, pues hombre, pues pierdes muchas variaciones, porque por ejemplo, Dan pasa al lateral, entonces tienes que poner a un chaval porque no tienes a Aleix Gómez. Bueno, son varias cosas. Evidentemente, quedarte con un jugador sin Dícame, pues sí, va a influir mucho. También te digo, les ha venido en una época, el trabajo prácticamente estaba hecho, están haciendo muy buena Champions League, para tener en el campo, en la pista de Magdeburgo, con todos los problemas que tienen y con la diferencia que tienen a favor, pues no pasa nada. Ahora, un jugador como Dícame, sí, sería muy osado decir que no lo van a notar, pero yo creo que les ha caído en un momento. El problema es que haya más bajas, que haya muchas más bajas. Entonces, Antonio, digamos, a Carlos, el equipo, pues las rotaciones que tiene previsto, todo lo que tiene previsto, pues se le mueve un poco, pero bueno, no tiene que haber ningún drama y yo creo que el Barça irá recuperando poco a poco jugadores y yo creo que entre todos, aunque no esté Dícame, con la portería que tiene, con los jugadores que tiene delante, puede sufrir en un partido, pero el trabajo yo creo antes de Navidad está hecho, con lo cual ahora el problema será para Francia, que incluso, si recordáis, en Gessant se había dado ya de baja, se había despedido de la selección y hay tantos problemas que Gilles le ha tenido que llamar y le ha dicho, hombre, por favor, ponte a disposición porque a lo mejor te necesito. O sea, va a ser más problema para Francia que para el Barça.
Sí, seguro, eso seguro.
Bueno, pero para Francia, antes me preguntabas, Luis, que lo de Francia, y yo luego me fui hacia el Barcelona. Entonces, sí, en Francia lo que está claro es que ahora, con la baja de Mem, va a pasar Remili, dejará el centro de la primera línea donde lo utilizaba Francia, y también lo utiliza a veces ahora el Vesprem, etcétera. Y Remili pasará junto a Richardson al lateral derecho, y entonces llamará, supongo, o a Bienamín, o a Villaminot, o Mae, para la posición de central, y entonces jugará con central nato y Remili pasará al lateral derecho junto con Richardson, ¿no?
Bueno, pues habrá que esperar porque el Mundial está prácticamente a un mes y dos semanas, como alguien que dice, comienza el 14 de enero, en donde también habrá que estar muy atentos de la lista que dé Jordi Rivera respecto a ese Mundial, porque no nos olvidemos que si hay cambios generacionales en la selección femenina, como está haciendo Ambrós Martín, aunque ya los viene haciendo también Jordi Rivera, seguro que va a haber cambios importantes en una selección pensando en ese ciclo olímpico. Luismi, un abrazo, gracias, hasta otro día.
Hasta la próxima, un abrazo.
Y a ti también, Ángel, un fuerte abrazo, gracias, nos escuchamos otro día.
Un abrazo para todos.
Vamos terminando programa, vamos terminando edición, como siempre, ¿con quién? Con el maestro, con Tomás Guas y sus 7 metros. ¡Lanza, Tomás!
Mar Barros Quito, están las guerreras en el Europeo 2024 dando una gran sensación. Tenemos una generación que ha sustituido a las que estuvieron en los Juegos de París. Tocaba. Tienen una media de edad de 24 años y vienen con fuerza, con garra y con mucha hambre. De momento ganaron a Portugal y perdieron con Francia, actual campeona del mundo y subcampeona olímpica nada menos, aunque la tutearon durante 50 minutos. Solo les falta ganar a Polonia en el último partido de la fase preliminar para entrar en la main round. Confiamos en ellas y démosle tiempo al tiempo, claro. Este europeo es una primera piedra de toque del gran futuro que parece nos espera. ¡Atento! ¡Vamos, muchachas!
Terminamos el juego del programa. Juan Carlos, hasta la semana que viene.
Hasta luego, chicos.
A ti también, Chema, hasta la semana que viene. Nos escuchamos.
Un abrazo.
Igualmente, cuidaros. Hasta luego. Y vosotros ya sabéis que estaremos muy pendientes de las guerreras. Vamos a ver si se meten en la main run. Estamos convencidos que sí y que van a dar un buen espectáculo, una buena imagen y que lleguen donde lleguen, sin presión, y que desde luego estaremos apoyándolas desde el primer minuto. Nos escuchamos el próximo lunes. ¡Adiós! People, are you ready?